más voces para escucharnos mejor.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales.
Muy buenos días, aquí nos encontramos en el programa Armonía Exacta, nuestro programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Mi nombre es Marta Mancilla y bueno, los voy a acompañar en la próxima hora para tratar diferentes temas desde la facultad. Como siempre, nosotros tenemos diferentes actividades. Y en el día de hoy contamos con una invitada que viene en representación de un equipo que ha ganado la presentación de un póster, a mejor póster en un congreso que o reunión, más bien dicho, la 28ª reunión científica de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas, que se ha realizado en la ciudad de La Plata. Ella es la magíster Lucrecia Galván, perteneciente al Departamento Académico de Agrimensura de nuestra facultad y docente también de la carrera de Agrimensura. Bienvenida, Luqui, muchas gracias por estar aquí.
Buenas tardes, Marta, gracias por la invitación para comentar sobre este galardón que ha recibido la Facultad, nuestra Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es un orgullo para mí estar hoy frente a ti y explicarle de algún modo lo más didáctico posible en qué ha consistido esta reunión, ¿verdad?
Sí,
que gracias. Como bien mencionaras, es la 28ª reunión científica de un área que es de interés para la carrera de Ingeniería en Agrimensura, y te comento en particular esto porque esta es la carrera que nos ocupa y nos convoca dentro del ámbito de la facultad.
Bien.
Esta reunión ha tenido que ver con la parte de geofísica y geodesia, que son disciplinas inherentes a la formación del ingeniero agrimensor.
Bien, y eso sí te quería preguntar, o sea, más o menos, ¿cómo podemos entender qué es la geofísica y geodesia? Bien. Sobre todo que me parece una palabra más extraña.
Perfecto. Digamos. Bueno, la geodesia tiene por objetivo el estudio de la forma, del tamaño y el tamaño de la Tierra, su ubicación en el espacio y del campo gravitacional terrestre. ¡Wow! Parecen conceptos como muy difíciles de admitir, pero en realidad no lo es tan así, porque vos imagínate que el, digamos, científico destacado y que descubrió y pudo establecer los primeros modelos matemáticos sobre la gravitación es justamente un científico como Sir Isaac Newton de Inglaterra, que en el 1750 puede establecer sus principios matemáticos, y allí es donde pudo establecer las leyes de la gravitación universal y la ley de atracción de los cuerpos.
Bien.
Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, esto se remonta, digamos, desde los inicios de la humanidad, y en particular la parte gravitacional, digamos que es la parte que suena por ahí un poco más compleja de entender, se remonta al 1700 con el inicio de este científico tan importante en la historia de la ciencia. Entonces, como finalidad, la geodesia tiene esa cuestión de determinar la forma, el tamaño de la Tierra, su ubicación en el espacio y el campo gravitacional terrestre. Y justamente es sobre este último punto donde nosotros hemos realizado y hemos presentado numerosos trabajos, pues digo numerosos porque para nosotros que somos un equipo de alguna manera pequeño dentro de la facultad, que está constituido por mí, por la magíster Claudia Infante, uh-huh, el ingeniero Javier Duro y dos estudiantes de grado avanzado que son Melina Llanos y Jorge Orieta, hemos presentado sobre esta temática de la geodesia y de la geofísica 5 trabajos en esta reunión científica. Y uno de los cuales ha sido el que ha obtenido el galardón, el premio este que mencionabas al principio. Bien. Yo quiero recalcar, Marta, que si bien por ahí pareciera muy rara la disciplina, quizás no tiene la difusión con la que uno está acostumbrado a trabajar y a presentar en los congresos, quiero explicarte que hoy la tecnología espacial, digamos, es la que prácticamente está comandando la vida en el mundo. Uh-uh. Es por todos sabidos, digamos, que la era espacial que ha comenzado en el año 1956 con el lanzamiento del Sputnik, sí, por parte del gobierno de Rusia, y luego se inicia a partir de ahí una carrera espacial, sí, impresionante. Hoy estamos viviendo en una etapa en la que la Tierra está circundada por un sinnúmero de misiones satelitales. De ese sinnúmero de misiones satelitales, nosotros trabajamos en particular con los datos provenientes de muchas de ellas. Y ese es nuestro trabajo dentro de los proyectos de investigación en la facultad. O sea, trabajar con data proveniente de las misiones satelitales. Uh-huh. Algunas veces, esas misiones satelitales, esos vehículos satelitales, proveen información sobre la topografía de la Tierra y también proveen mediciones o miden gravedad o el campo gravitacional terrestre. Bien. ¿Sí? Ajá. Entonces, nosotros trabajamos con esos datos y a partir de esos datos es posible analizar, estudiar, investigar e inferir conclusiones respecto de lo que es el objetivo que mencionaba al principio de la geodesia, que es estudiar la forma y el tamaño de la Tierra, su ubicación en el espacio y el campo gravitacional de la misma.
Y te hago una consulta, esto, digamos, es un campo más amplio dentro de la agrimensura, porque, bueno, casualmente hemos contado con la presencia de Melina hace poquito, antes del día del agrimensor, dicho sea de paso, feliz día atrasado. pero ella nos ha contado, sí, sobre la agrimensura y hemos entendido, bueno, la importancia que tiene un profesional de la agrimensura a la hora de justamente dar propiedad de bienes terrenales. Y bueno, ahora en lo que me estás contando, claro, es una cuestión mucho más amplia. ¿Esto se ve dentro de la carrera o es una especialidad aparte?
No, absolutamente se ve dentro de la carrera. Ajá. O sea, tenemos dos materias que están directamente relacionadas a esto que te estoy desarrollando. Bien. Que son las materias de geodesia y astronomía geodésica, donde nosotros tenemos prácticamente en la currícula un año para dedicarnos a estos temas. Bien. Por supuesto que nosotros en nuestra condición de posgraduadas, digamos, tenemos una formación adicional, claro, que te conlleva una actualización permanente de la geodesia, pero nosotros a nivel de grado sí también abarcamos hasta donde el grado lo permite toda esta temática del espacio. Y vos fíjate, claro, como para que la gente lo entienda también un poco más, el impacto que ha significado la constelación Navstar, que nos proporciona posición sobre la Tierra. Es decir, el GPS, comúnmente llamado el GPS, sí, hoy prácticamente todos los usuarios civiles del mundo tenemos posición al alcance de la mano, está, sí, en tu celular. En tu, sí, celular vos puedes construir una ruta de navegación, sí, dirigirte a puntos por medio, pero eso es posible porque vos tienes una constelación de satélites que te permite posicionarte, uh-huh, sobre la Tierra. Bien. Entonces, imagínate que esa constelación se remonta a la década del 80, yo te he hablado como la primera misión en el año 50, sí, vos imagínate que al 2017 tenemos una era espacial muy importante. Hoy las constelaciones satelitales o las misiones satelitales tienen diversos objetivos, que entre los que yo te mencionaba, esto de la topografía y esto del campo gravitacional. Entonces, lo que abundantemente tenemos hoy son disponibilidad de data de origen espacial. Bien. Y es sobre ese punto el que nosotros trabajamos. Uh-huh. En particular, no sé si te interesa que ya me explique o me explaye, perdón, en la explicación del trabajo en sí que ha sido galardonado.
Sí, sí. Pero vamos a hacer un pequeño corte y ahora me cuentas cuando volvamos, bueno, cómo ha sido la experiencia también de presentar el póster, quiénes los han acompañado, y bueno, me cuentas más detallecitos. En breve vamos a escuchar un temita musical y enseguida volvemos.
Para sentirse vivo. Estoy mirando en un espejo, en un mueble tan viejo.
Radio Universidad 92.9. Más voces para escucharnos mejor.
Hola, bueno, seguimos aquí en nuestro programa Armonía Exacta, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Acabamos de escuchar un temita de Las Pelotas, Si Supieras, que de paso, si supieran, ya hemos hecho todos pensados temas relacionados al trabajo, ya que ha sido hace poquito el Día del Trabajador. Bueno, hablando de trabajos, continuamos con la presencia de la magíster Lucrecia Galván, que hace poquito han participado junto con su equipo en una reunión de científicos en la ciudad de La Plata y han sido ganadoras de un trabajo que ellos han presentado en un póster. Y bueno, esa parte es lo que queríamos saber ahora, que nos comente de qué se ha tratado esa presentación y bueno, quiénes han participado también.
Bueno, la entrega del premio se realizó en el acto de clausura de la reunión científica y el galardón es de índole académico-científico, uh-huh. fundamentalmente científico. Se incentiva la labor realizada por el trabajo premiado y la que recibió la distinción fue la magíster ingeniera Claudia Infante, quien es la primera autora de este trabajo.
Bien.
El trabajo galardonado se denomina el análisis y aplicación de los modelos modelos digitales de elevación, de análisis isostático de las estructuras para la provincia de Santiago del Estero. Quería destacar que este trabajo ha sido en coautoría con la magíster Claudia Infante, con el ingeniero Javier Duro y con los estudiantes Melina Llanos y el estudiante Jorge Orieta.
Bien.
A nosotros, como principalmente como investigadores y docentes que trabajamos en la carrera de ingeniería en agrimensura y como docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE, nos ha llenado de orgullo, alegría y satisfacción que nuestro trabajo haya sido reconocido en tan importante encuentro donde la reunión consistía fundamentalmente en pares especialistas en el tema de la geodesia y la geofísica.
Bien.
Lo uh-huh. cual implica un reconocimiento de gran importancia que jerarquiza y a la institución, no solo sí. a la institución, sino a la carrera de ingeniero en agrimensura en particular. Y además es un estímulo para los jóvenes estudiantes en su carrera, para estudiantes avanzados del grado universitario claro. y para recién graduados a incorporarse a las actividades de investigación que se desarrollan en el seno de nuestra carrera. Uh-huh. Está visto que estas actividades tienen su reconocimiento, ¿verdad?, que lo hemos tenido ya no solo a nivel nacional, puesto que además nosotros constituimos parte de la Asociación Argentina de Geodestas y Geofísicos de la República Argentina, somos parte de la Comisión Directiva y también formamos parte del Comité Nacional de Geodesias y Geofísica, que vendría a ser como la mesa chica, digamos, que toma decisiones respecto de los desarrollos y los trabajos que se realizan en el ámbito de la geodesia y la geofísica.
Pero qué orgullo. Entonces, usted, bueno, Lucrecia Galván y la profesora también, Claudia Infante, son las integrantes de este comité.
Este comité, uh-huh. exactamente. Bien. Nosotros constituimos, somos parte de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Geodesia y Geofísicos, quien es la responsable de la organización cada 2 años de estos eventos científicos, que es digno de destacar, Marta, que ha reunido en esta oportunidad más de 300 trabajos sí. en diferentes sesiones temáticas.
Y también muy concurrido, ¿no es cierto?
Y como muy concurrido con alrededor de 400 claro. asistentes, con la particularidad de una concurrencia masiva de estudiantes, lo cual nos llena de alegría y orgullo porque vemos en los jóvenes el futuro de esta disciplina, digamos, claro. en el ámbito de las universidades argentinas. Y entonces de que este galardón haya sido adjudicado a la facultad, bueno, a nosotros nos llena de un gran orgullo.
Bueno, yo lo que también quería destacar es que, hablando, digamos, de la carrera en ingeniería en agrimensura que está en nuestra facultad, pueden estudiar los chicos una carrera en donde se reciben, tienen un título intermedio, ¿no es cierto?
Sí, la del técnico en topografía.
Bien, que, bueno, se dedica a hacer justamente la mensura y la parte de para seguir la ingeniería. Bueno, pueden contar con la posibilidad de, durante, mientras son estudiantes, digamos, poder participar de grupos así, de investigación, ¿no es cierto?
Por
que
supuesto.
Me imagino que debe ser muy enriquecedor
son
también.
Son muy
para
bien
los chicos.
Recibidos.
Claro.
Todos los estudiantes que tengan interés en incorporarse a los proyectos de investigación. Nosotros, para nosotros es un sinsentido trabajar solos si es que los estudiantes no están.
Claro.
Porque justamente se trata de eso, de la formación del recurso humano. O sea, de que nada nos vale que nosotros tengamos o hayamos acumulado a esta altura de los acontecimientos una cantidad de conocimiento que no podamos transferirlo a los claro. jóvenes futuros profesionales de nuestra facultad. O sea, por eso es que invitamos y alentamos a cualquier joven estudiante que tenga interés en desarrollarse en las actividades de ciencias relacionadas con el área de la geodesia y la geofísica.
Claro, no, y además me imagino bueno, usted no lo va a decir, pero debe ser todo una, o sea, es importante trabajar a la par de profesionales de la calidad y de la envergadura que tienen ustedes, que están en una comisión pequeña a nivel nacional representando y también trabajan a nivel internacional, ¿no?
Exactamente. Nosotros hemos tenido la oportunidad de asistir ya a las reuniones internacionales, simposios, CIRGAS, de los sistemas de referencia para la geodesia, que también es un tema muy actual, que está siendo desarrollado por centros científicos nacionales e internacionales. Entonces, el contacto con esta gente, digamos, que tanto conoce, tanto estudiado y tanto sabe, nos enriquece en un mutuo trabajo permanente, y eso te permite crecer y te permite transmitir y transferir lo que uno adquiere en este tipo de eventos, en este tipo de encuentros, a los, como yo digo, los herederos naturales de nuestra universidad, que son los estudiantes.
Claro, claro.
Así
claro.
Que en ese sentido vuelvo a insistir que la actividad científica es una actividad que jerarquiza realmente a la institución y a la profesión del ingeniero agrimensor muy en particular, ¿no?
Y además todas las profesiones, todas las carreras siempre necesitan de gente que continúe investigando, ¿no es cierto?
Totalmente.
Y lo que me llamaba la atención, ¿no? Como una ciencia tan antigua.
Exacto.
Todavía no se acaba el conocimiento. Claro. Y todavía hay tantas cosas por descubrir de la propia tierra que, bueno, habitamos hace cuánto.
Estamos transitando en estos años, Marta, y eso sí me parece a mí muy, muy impactante, sobre todo para los jóvenes, el mensaje dirigido a los jóvenes. Estamos transitando una etapa de la geodesia que es el objetivo de la geodesia que se marcaron o se trazaron, Eratóstenes 200 años antes de Cristo, que era el conocimiento global de la Tierra.
Claro.
Hasta la aparición de los satélites, claro, teníamos conocimientos parciales, claro, de la Tierra. Pero desde que tenemos misiones satelitales que circundan la Tierra de diferentes maneras, en diferentes horas y permanentemente, hoy estamos en un estadio de la ciencia, en particular de la geodesia y de la geofísica, donde podemos estudiar la globalidad, o sea, el conjunto de la Tierra. ¿Por qué? Porque hay mapeos regulares de los satélites que están permanentemente monitoreando la Tierra.
Perfecto.
Entonces, hoy más que nunca es apasionante la geodesia, porque estamos trabajando con datos provenientes de los satélites.
Claro, claro. Así que bueno, la invitación está hecha no solamente para nuestros estudiantes que están en la carrera, para que se vuelquen a la investigación, sino que también, bueno, todos los que nos escuchan, la agrimensura tiene un campo laboral muy interesante.
Uh-huh.
Y además la investigación y el estudio de esta ciencia, de esta carrera, es muy atractivo también, así que no tengan miedo.
Exacto.
Y esto no queda asesores, digamos,
en el área solo de la investigación, sino que hoy el agrimensor está obligado a usar esta tecnología. O sea, no es que esto está divorciado de la realidad. El profesional de la agrimensura necesita usar toda esta tecnología para su labor diaria.
Claro.
Y en eso nos diferenciamos, bueno, eso es lo que realmente nos jerarquiza. Agradezco muchísimo, Marta, la posibilidad que me das,
no,
y por supuesto
favor,
agradecer a la facultad, en la figura de su decano, que siempre nos está apoyando permanentemente, y felicitar al equipo de investigación, o sea, Claudia Infante, que es la primera autora de este trabajo galardonado, al ingeniero Javier Duro y a los estudiantes que con tanta humildad nos acompañan y nos ayudan a llevar adelante todos estos proyectos.
Bueno,
muchísimas gracias,
profe. Gracias. Aquí ha estado con nosotros la magíster Lucrecia Galván. Y bueno, hasta otra ocasión. Muchísimas
gracias. Gracias.
Vamos a hacer un cortecito y enseguida volvemos.
Soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves.
La radio te acompaña en el 92.9 del dial y también en internet, con material multimedia y nuestras mejores notas para volver a escuchar. Encontranos en www.radiouniversidad.unce.edu.ar.
Muy buenas tardes, continuamos en nuestro programa Armonía Exacta, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Mi nombre es Marta Mancilla y cuento ahora con la presencia de nuestra secretaria de Extensión, Vinculación y Transferencia, la ingeniera Teresita Pilán, Bienvenida nuevamente y me alegro que haya vuelto ahora.
Buenos días y un gusto, un saludo a la audiencia, contenta de estar nuevamente con vos en el programa.
Gracias. Bueno, la INGE siempre tiene novedades porque es un área bien activa que nos va a contar algunas actividades que vienen preparándose en estos días, pero hoy tenemos una jornada muy particular para nuestra facultad, para la universidad y en especial nuestras facultades de ingeniería. Sobre todo, contamos con la presencia de dos disertantes muy importantes, muy destacados, que vienen a hablarnos hoy sobre un cambio de paradigma en lo que es la educación en la ingeniería. Y entonces el tema nos trasciende a todos en las facultades de ingeniería, pero que es algo que seguramente va a llegar después a las otras ramas de la educación. Ellos son Lueni Muriel y Uriel Kukierman, que han venido, y junto también con una representante de la Secretaría de Políticas Universitarias, y están brindando conferencias sobre esta temática en este momento. Bueno, una jornada que ha empezado a las 9 de la mañana en el salón de ESMAUNCE al frente de la universidad, y va a continuar en estos días con trabajos de talleres, ¿no es cierto?, con los Así docentes es. De las facultades, de las tres facultades de ingeniería. Nosotros hemos hecho unas breves preguntitas, unas consultas a estos especialistas para que nos comenten un poco sobre esto de la educación por competencias, que esto es lo que se viene.
La ingeniería de hoy es pilar fundamental para el desarrollo económico, ¿no? Es motor de economía, del bienestar, pero el ingeniero, ¿verdad?, que es el ejecutor de ese movimiento, de ese fundamento, tiene que tener unas competencias que van más allá del conocimiento. Tiene que saber hacer y tiene que saber ser. Tiene que saber hacer, presentar propuestas de innovación, propuestas de resolución de problemas. Tiene que saber trabajar en equipos multidisciplinarios. Tiene que saber negociar. Tiene que saber unas competencias que en muchos lugares le llaman las blandas, pero en realidad son las más duras, ¿no? No es el conocimiento, pero son tan críticas e importantes. Tiene que saber tomar decisiones éticas que vayan en beneficio, ¿verdad?, de la sociedad y no de algún individuo en particular. Entonces, lo que yo veo es una oportunidad de renovar los currículos y las metodologías de enseñanza para desarrollar esas otras cosas que el mundo de hoy, que no es el mundo de hace 200 años, ni es de 100 años, no es el siglo pasado, es el siglo XXI, está requiriendo. Entonces, las universidades, pues tenemos que estar atentos a esas necesidades y evaluar, mirar nuestros currículos contra esas necesidades y entonces renovarlos, reedificarlos, innovarlos, lo que sea, tanto el contenido como las metodologías de enseñanza.
Yo creo que las transformaciones son permanentes, o sea, no es algo que uno dice hago ahora y después por 10 o 15 años me olvido. El mundo actual necesita que las transformaciones sean permanentes. Ahora, si la pregunta es en cuánto tiempo se puede implementar esta reforma curricular concreta que se está implementando aquí, y yo creo que mínimo les va a llevar uno o dos años. Pero insisto, me parece que lo importante es que no sea un tiro y con eso resolver todos los problemas, porque dentro de dos años va a haber otros problemas. Entonces es necesario la actualización permanente, la renovación permanente, la mejora permanente.
Bien, ahí hemos estado escuchando a los especialistas Lueni Muriel, que es de Puerto Rico, y Uriel Kukierman, que es colega argentino, que han venido a hablarnos un poco sobre este cambio de paradigma, si se quiere, de la forma de enseñanza.
Así es, estas dos conferencias han sido realmente muy buenas, nos han sacudido a todos y nos han mostrado que debemos ir hacia una educación por competencias, en donde como docentes en primera medida debemos tratar de poder transmitir el conocimiento, pero transmitir en todas estas habilidades, es decir, el saber hacer, el ser y el estar. Esos son los nuevos ejes que en todas las asignaturas debemos transmitir y trabajar para poder tener un ingeniero competente. El mundo de hoy es lo que está pidiendo. Claro. Alguien que sepa resolver problemas con innovación, y aplique esos conocimientos, pero desde el momento en que arranca el estudio de la ingeniería, no al final de una carrera en donde entonces no ha podido entrenar, claro, esas capacidades. Y bueno, teniendo, digamos, esto en mente, ¿verdad?, que la innovación es un punto fundamental, un pilar fundamental en una sociedad en donde nuestros jóvenes ya nacen a la innovación, sí, permanentemente. Bueno, una de las propuestas desde la Secretaría, pero en realidad como un pequeño motor, claro, es una propuesta que surge desde las facultades de ingeniería, sí, y que está acompañada por la Universidad Católica, por la Facultad de Humanidades, por la Escuela de Emprendedorismo, por la Dirección de Ciencia y Tecnología, sí, de la provincia, es que, y por el INTA, por el INTI, INTI, sí, es este Rally de Innovación Santiago te Desafía, con miras a que nuestros jóvenes adquieran y pongan en juego estas competencias para que en el segundo semestre puedan participar más exitosamente, porque hemos sido exitosos en cada vez, sí, que nuestros jóvenes han participado en el cuarto rally latinoamericano.
Bien, es eso que quería comentar. Venimos participando la Universidad Nacional y la Universidad Católica, uh-huh, a nivel latinoamericano, de una competencia que se hace en simultáneo en diferentes países de Latinoamérica. La verdad que es un evento muy interesante. Los chicos se pasan trabajando, dura 24 horas continuas, se les entregan desafíos, que son desafíos reales, de empresas reales, que tienen, digamos, algún cierto tipo de inconveniente, y entonces la idea es que los estudiantes en ese tiempo puedan idear soluciones a estas temáticas que tienen que ver con el medio ambiente o con unas cuestiones, bueno, diferentes temáticas.
Diferentes temáticas,
así es. En impacto social, y el otro es innovación.
Las categorías en que se premian son innovación e impacto social.
Esto se hace, suele hacer entre septiembre y octubre, ¿no?
Sí, sí, sí. En la segunda mitad del año, o menos en esos meses, es que se corre el Rally Latinoamericano, que es lo que promociona el CONFEDE, que es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, ¿no?
Entonces, la propuesta que ya venía, ¿no?, desde el año pasado, más,
sí,
o menos, el
siempre
interés de hacer una previa, digamos.
Claro, hacer, y con desafíos locales, claro, ¿verdad? O sea, instalarlo con desafíos locales y que los jóvenes se entusiasmen, pierdan el temor, claro, y justamente, ¿verdad?, pongan en juego estas capacidades que hoy es lo que un poco nos vienen a enseñar, ¿verdad? El trabajar en grupos multidisciplinarios, claro, el ser líderes en esos grupos.
El saber comunicar lo que saben.
Exactamente, saber comunicar y poner en juego lo que cada uno sabe para lograr un objetivo común.
Claro.
Porque este desafío va a ser novedoso, este rally va a ser el 26 y 27 de mayo. Si bien es cierto, nos vamos a concentrar desde las 10 de la mañana en el nodo tecnológico, que también, uh-huh, esa es una innovación, ¿verdad? Claro. Vamos a usar la instalación y más que la instalación en sí, todo el polo de desarrollo que es, claro, nuestro nodo tecnológico, para que los jóvenes tengan todo a la mano para trabajar. Uh-huh. Entonces, desde el momento en que se les den los desafíos, que los van a conocer ahí a las mediodía, 12, ¿no? A las 12 del día 26, hasta las 12 del día 27, ellos tendrán que dar una solución.
Bien.
Una solución, ¿de qué manera? Con un video de 3 minutos y con un modelo de negocio Canvas. Uh-huh. Entonces, para que ellos puedan saber y, digamos, tener herramientas para dar una solución en base a eso, lunes 8 y miércoles 10 vamos a dictar el primer taller de Canvas, uh-huh, que va a ser en la Universidad Católica.
Bien.
De 20 a 22 horas. Uh-huh. Este primer taller, por ahí decir, ay, que es muy encima, que es ya, bueno, pero para los jóvenes de la UNCE está muy bueno, porque el 10 es feriado para nosotros.
Sí, el 10 tenemos, entonces, aniversario de
es nuestro aniversario. Entonces, los
aprovechar.
Jóvenes podrían, los que están entusiasmados y quieren participar, podrían aprovechar y capacitarse en esta fecha, porque ya las otras están todas en nuestra página web.
Sí.
www.santiagotedesafia.unce.edu.ar y también www.santiagotedesafia.gov.ar.
Claro.
Ahí tienen todas las fechas, tenemos dos talleres de videos, ahí pueden ver las fechas, que son herramientas para que puedan, digamos, participar. Ahora, también está ahí justamente la interdisciplinaridad, bien, claro, pueden armar sus equipos con personas que ya estén preparadas, con jóvenes Que ya estén preparadas en esas temáticas.
O sea, el único requisito es que haya al menos dos estudiantes de ingeniería, ¿no es
cierto? Así es, para generar un grupo.
Pueden participar de, también se ha unido a la Facultad de Humanidades.
Sí, pueden participar jóvenes de todas las facultades, docentes también pueden participar en los grupos. O como tales, o sea, inscriptos, o pueden ser asesores, ¿sí? Ajá. De las dos formas, los docentes que quieren hacer asesores también entran a la página, se inscriben, y el único requisito es, digamos, que estén disponibles esas 24 horas, claro, con sus celulares abiertos. Claro. Pueden o no trasladarse al nodo tecnológico, eso ya depende del docente, de lo que los chicos necesiten, pero sí la consulta telefónica, ¿no?
Bien, entonces, en esta ocasión se va a realizar el Rally de Innovación Santiago Te Desafía. Es un trabajo interinstitucional, se ha unido a la Secretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología de la provincia, el INTI Regional Santiago, la Universidad Nacional y la Universidad Católica. En el caso nuestro de la Universidad Nacional, nuestras tres facultades de Ingeniería y la de Humanidades pueden participar y están trabajando para esto. Se va a realizar en el Nodo Tecnológico el 26 y 27 de mayo. Las inscripciones en la página, hay
las
dos
inscripciones,
páginas.
Hay dos páginas.
Se puede googlear, que por ahí es más fácil, sí. Santiago Te Desafía, y lo van a encontrar
exactamente
por el de la UNCE o el de gobierno.
Y un detalle importante es que las inscripciones van a estar habilitadas a partir del 5 de mayo, ajá, ¿verdad? Es muy importante que todo aquel que quiera participar se inscriba, claro, y las vamos a cerrar el 21 de mayo para saber con cuánta gente contamos. Bien. Entonces, deben inscribirse todos los que quieran participar. ¿Qué pasa si yo me inscribo y no puedo ir? No pasa nada. Ahora, si es al revés, no puedo participar.
Claro.
Si yo no me inscripto y después digo, no, yo sí, ahora sí puedo ir, voy, y ya no puedo.
Claro.
O sea que yo debo inscribirme, y si después no voy, bueno, no, digamos, no es grave, pero es gravísimo si yo no me inscribo y después yo voy entusiasmado a participar, claro, porque no se puede.
No va a poder. Y bueno, esto no solamente es un desafío para la capacidad de cada uno, hay premios, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Los primeros puestos, es decir, va a haber un primer premio para la categoría innovación y un primer premio para la categoría impacto social. Y el premio es 10,000 pesos a cada grupo.
Bien.
Además, en el acto de cierre se van a sortear un montón de premios en forma individual, ¿verdad? O bien, sea, tendrán su numerito y va a haber un montón de premios mientras esperan los resultados, porque así como ellos van a correr durante 24 horas, el jurado tiene 2 horas y media para dar un resultado. Ellos suben el día 27 a las 12 su resultado, y en la medida que ellos suben, el jurado baja y da su dictamen.
Bien.
Entonces, mientras almuerzan y después hacemos el acto de cierre, va a haber una serie de sorteos hasta que se dé el premio final.
Así bueno, que no hay que perderse la
oportunidad. No hay que perder la oportunidad. O sea, es un día que van a dedicar a hacer algo que va a servirle a Santiago, porque los desafíos son problemáticas de Santiago del Estero.
Bueno, muchísimas gracias, ingeniera, por venir una vez más, y bueno, hasta otra ocasión.
Así
que seguramente
es, así la voy a invitar. Es, un placer, y bueno, será hasta otro momento. Un saludo cordial a toda la audiencia.
Gracias, vamos a hacer un breve corte y seguimos con la última parte del programa.
Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Recuerdo la historia del ferrocarril.
Continuamos aquí en nuestro maratónico programa, Armonía Exacta, y cuento ahora con la presencia de Silvia Maldonado. Ella es tutora, estudiante de la carrera de licenciatura en Sistemas de Información y pertenece, bueno, al sistema Tutorías, que esto siempre les contamos, es un sistema que acompaña a nuestros estudiantes ingresantes y de los primeros años, sobre todo, para que, bueno, no solamente los guíen en las cuestiones administrativas, que siempre son tan importantes, sino que también, bueno, se les puedan hacer algunas consultas sobre sus carreras. Cada tutor de cada carrera tiene a estudiantes de su misma carrera para, bueno, asesorarlo en caso de necesitar. Más allá de la participación, esto quiero siempre remarcar que los estudiantes siempre cuentan, además del sistema de tutorías, con ayudantes estudiantiles en cada cátedra y además, bueno, los horarios de consulta de los docentes. Bienvenida, Silvia, muchas gracias por estar aquí.
Bueno, muy bien, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, como has dicho, soy Silvia Maldonado, soy estudiante de la licenciatura en Sistemas de Información y programador universitario en Informática. Soy del interior, soy de Quimilí. Estoy en tercer año. Trabajo desde septiembre en el GAME. Uh-huh.
¿Vos vives aquí?
Vivo aquí. Ajá. Sí, vivo bien. Aquí.
Y estás entre las dos carreras y además tus horarios de tutorías,
digamos. Mis horarios de tutorías, sí. Curso tarde y mañana, en diferentes horarios, diferentes días. Bien. En base a eso tengo administrado mis horarios en el GAME y además me queda tiempo para actividades extracurriculares también.
Bien. Eso es lo que siempre decimos.
Me dedico a bailar.
Folclore. Pero mirá, qué lindo.
Sí.
Eso nos gusta contar, porque los chicos muchas veces, bueno, piensan que en la universidad no se puede hacer, no puede tener uno vida propia, o que solamente es venir al aula y volver a la casa a estudiar, y no, sí, si uno no se organice, se puede hacer todo.
Sí,
¿no?
te queda tiempo suficiente, o sea, el folclore lo tengo organizado dentro de un horario, y en el tiempo libre que me queda, diseño, hago accesorios, nada, no está relacionado, lo tomo más como una terapia y sirve para como una actividad extra también.
Buenísimo.
Así que,
y contame sobre programador, porque son carreras por separado, ¿no es cierto? No es título intermedio de la licenciatura.
No, la licenciatura tiene el título intermedio, que es analista de sistemas. Bien. Y programador universitario en informática es otra carrera aparte.
Bien.
El plan de estudios consta de 24 materias, uh-huh. Incluida la práctica profesional. Bueno, tiene materias relacionadas con el álgebra, idiomas, inglés, lógica, tiene mucha programación, laboratorios específicos dedicados a distintos lenguajes de programación como Java, C, MySQL, lo que es manejo de bases de datos.
¿En ambas carreras o me estás hablando de programación?
Programador.
Ah, bien.
Sí. Uh-huh. Lo que está dentro del programador, digamos que está incluido dentro de la licenciatura, sí. Solo que en programador se hace más hincapié en la parte práctica, en lo que es programar, dedicar más tiempo, más horas a programar exclusivamente.
Bien. Sé que es una carrera con una muy interesante salida laboral.
Sí, tiene.
Porque son muy requeridos, ¿no es cierto? ¿De qué se encarga un programador?
Bueno, un programador tiene los conocimientos básicos, lógicos, matemáticos y computacionales para un desempeño adecuado en cualquier rama relacionada con la informática. Uh-huh. Tiene conocimientos específicos en técnicas de implementación, prueba y mantenimiento de software.
Ajá.
Tiene experiencia práctica en el uso del lenguaje y el lenguaje, distintos lenguajes de programación y herramientas informáticas. Tiene capacidad para utilizar con fluidez lenguajes de programación, gestores de bases de datos y paquetes de software.
¿Pueden hacer páginas web?
Pueden hacer páginas web. Investigando entre compañeros, entre chicos egresados y estudiantes avanzados que ya están integrados en el mercado laboral del medio, los que están recibidos de programador y los que están en el último año de programador se desempeñan en distintas empresas tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Qué trabajos realizan específicamente? Diseño, configuración y mantenimiento de sitios web, uh-huh. Utilizando tecnologías tanto de software privado como libre.
Claro.
Manejo de gestores de contenidos como Joomla y WordPress.
Sí.
manejos de bases de datos relacionales, en las que hacen consultas, diseño de tablas, el almacenamiento de datos, hacen soporte técnico al usuario, a los usuarios de distintos sistemas.
Yo siempre, cuando hacemos difusión de carreras, cuando salimos a las escuelas a dar, hago la comparación de un programador universitario cuando ve en las pantallas, porque me ha tocado ver lo que ve en un programador, que es la trastienda de una página web. Claro. Nosotros vemos el lindo diseño de adelante, que sea, pero por detrás son todos numeritos, códigos.
Es todo código.
Entonces les digo que son como los técnicos de la Matrix, que ven así números, y solamente ellos pueden ver cosas detrás de esos números.
Claro, es el esqueleto de lo que después vos ves como una interfaz.
Es muy interesante,
como una interfaz amigable, que vos la entiendes y que con un clic has manejado todo. Bueno, ellos están detrás de eso. ¿Qué más hacen? Se dedican a reparación y mantenimiento y de la infraestructura de redes, es lo que nos permite estar intercomunicados, interconectados. Desarrollan aplicaciones móviles, aplicaciones para usar en los teléfonos.
O sea, por las cosas que me dices, yo interpreto que tienen mucha demanda, ¿no es cierto?
Tienen mucha demanda y es amplio el campo de trabajo.
Y lo bueno es que además es una carrera corta.
Es una carrera corta porque son 3 años.
Claro.
¿Qué más hacen? Se dedicarse al teletrabajo, que es el trabajo a distancia. Yo como programador puedo trabajar para una empresa que está ubicada en Buenos Aires. Incluso en otro país.
Claro.
Trabaja desde el hogar, utilizando las herramientas de telecomunicación.
Muchas ventajas.
Así es. También realizan trabajo freelance, se pide un trabajo específico de una empresa, se prepara y se entrega y eso sería. También se lo hace mediante teletrabajo. Interacción con los sistemas, y bueno, hacen la interacción con los sistemas propios de cada organización, porque cada organización también tiene sus propios sistemas, tiene su propio manejo, y bueno, hay que adaptarse e interactuar con ese sistema.
Bien, parece muy atractiva la carrera, o sea, les da independencia, tienen mucha demanda laboral. Yo el año pasado hemos tenido un invitado que estaba trabajando un poco aquí y un poco en las termas y no daba abasto. Eso es lo que nos contaba, que cada vez tenía más trabajo, digamos, creo que le faltaban incluso unas materias para recibirse.
Sí, sí, sí.
Porque bueno, o sea, la demanda es tal que les estaba costando un poquito terminar, creo que después
tengo compañeros que, como te digo, ya están avanzados en la carrera y que están trabajando, ya están incorporados al mercado laboral.
Bien, esta se llama Programador Universitario en Informática. Así que si están interesados, bueno, pueden encontrar más información en la página web de la facultad, y por supuesto los esperamos a la hora del cursillo.
Así es. eso sería en cuanto al campo laboral, a lo que se ocupan los programadores universitarios. Los sistemas u organizaciones donde se desempeñan, que requieren sus servicios, hay empresas de distintos rubros, de préstamos, de turismo, de seguros, instituciones educativas que necesitan implementar distintos sistemas, por ejemplo un sistema de cobranza en el caso de un colegio particular, por ejemplo.
Bueno, contame, en el GAME siempre nos están recordando algunas cosas, ¿no es cierto?
Sí, en la agenda de esta semana tenemos, esta semana días 3, 4 y 5, instancias extraordinarias de mesas de exámenes. Bien. Así que están rindiendo los chicos estos 3 días, y los días, la semana que viene, días 8 y 9, inscripciones a las asignaturas. Los ingresantes que han quedado con las inscripciones pendientes pueden llegarse al GAME por cualquier duda que tengan, o comunicarse directamente con el tutor asignado que tiene. Bien. Que ya ellos están comunicados fluidamente en esto, ya para esta altura. Las inscripciones a las carreras. El que no está inscripto en el año académico no es alumno de la universidad y por lo tanto no puede realizar ninguna actividad académica, deportiva, recreativa, no puede acceder a ningún beneficio que otorgue la facultad.
Así que no hay que olvidarse, el hay próximo que 8 y 9 a inscribirse
¿no es cierto? en la tanto como alumno de la universidad y también como alumno de cada materia. Bien. Eso es importante.
Eso sí, que quería destacar esto. Porque muchas veces uno sé de los chicos que se equivocan y piensan que por haberse inscrito como alumno regular ya está. Y no, hay que inscribirse en cada materia que se va a cursar, ¿no es cierto?
Así es, sí.
Bueno, a tenerlo en cuenta porque también el miércoles nosotros tenemos feriado con un nuevo aniversario de nuestra Universidad Nacional. Entonces, lunes y martes a no perder el tiempo
con la
y
inscripción. Inscribirse. Sí, bueno, los que no se inscriben en las asignaturas, si bien es alumno de la universidad, no es alumno de esa asignatura y por más que la curse y que rinda y que esté regular, al final no le pueden pasar la regularidad porque no pertenece. Así que es muy importante que estén atentos y que se inscriban.
Listo, bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más? ¿No te ha quedado nada en el tintero?
No, lo que ha quedado para el próximo.
Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Hemos estado con Silvia Maldonado del Sistema Tutorías, perteneciente al Gabinete de Mediación Educativa. Y bueno, nos estamos despidiendo ya hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias por escucharnos y bueno, hasta pronto.